hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza y bloquea el estrecho de Hormuz después del fracaso este fin de semana en las negociaciones de paz en Pakistán. El bloqueo ya se está aplicando contra los buques de todos los países que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha iniciado el bloqueo naval de Estados Unidos al estrecho de Hormuz justo después del fracaso de las conversaciones con Irán en Pakistán y vuelve a situar así el pulso nuclear como el único punto que, según él, importa de verdad. La tregua queda al borde del colapso, expira en 9 días y el bloqueo acerca a los dos países a una nueva fase de enfrentamiento directo por ese estrecho por el que pasa el 20% del petróleo mundial. El mercado ya reacciona con bastante nerviosismo. El petróleo vuelve a superar los $100 por barril y crece el temor a una nueva sacudida global en energía, transporte y materias primas. Irán no se mueve de su posición de fondo y amenaza con responder militarmente. Los ayatolás sostienen que si se amenazan sus puertos, ningún puerto de la región, sobre todo de los países árabes socios de Estados Unidos, va a estar seguro. El bloqueo de Trump busca asfixiar la principal fuente de divisas de dinero del régimen. La idea de Washington es cortar las exportaciones de petróleo iraní y romper el control que Teherán ha ejercido sobre Hormuz durante la guerra.
Gracias, David Alandete, desde Washington. Al mismo tiempo que se produce este nuevo bloqueo del estrecho de Hormuz, la alta representante para la Unión Europea, Kaya Kallas, ha hecho un llamamiento a los negociadores de la guerra en Oriente Medio y les pide que reanuden el diálogo para poner fin al conflicto. Asegura que desde la Unión Europea van a seguir contribuyendo a todos los esfuerzos diplomáticos para evitar un mayor caos. En su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, Kala se ha referido también a la importancia de este estrecho de Hormuz.
Proteger la libertad de navegación no es solo un desafío hoy en día. Los cables submarinos y las pipelines ya son objetivos de sabotaje. Por esta razón, deberíamos avanzar en un nuevo acuerdo multilateral para establecer la certeza legal y desarrollar las herramientas para abordar estas amenazas.
Y Pedro Sánchez acaba de responder a las palabras de Donald Trump sobre el Papa León XIV. Asegura el presidente del gobierno que mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz con valentía y coraje. Es el mensaje que acaba de escribir en su red social X, antes Twitter, donde además ha añadido que será un honor recibir al Papa en España el próximo mes de junio. Y en los deportes, el exciclista Óscar Freire, condenado por un delito de vejaciones injustas a su expareja Luis Munilla.
Sí, el triple campeón del mundo de ciclismo fue detenido ayer tras una denuncia de malos tratos por parte de su expareja. En un juicio celebrado hoy, juicio rápido, Freire ha sido condenado a 9 días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas y a 6 meses sin comunicarse ni acercarse a la mujer. A las 5:15 hoy hablan Hansi Flick y Lamine Yamal en la previa del Atlético Barça de mañana en la Liga de Campeones. Ya lo han hecho Simeone y Coque en el Atlético de Madrid y el capitán rojiblanco ha dado la clave para el partido de mañana.
Bueno, es importantísimo salir de la presión que suelen hacer y ahí está la personalidad de nosotros en la hora de jugar, de querer el balón, de ofrecerse, de hacer movimiento de ruptura. Nos conocemos perfectamente y va a ser muy importante el quitarles el balón, el atacarle bien a los espacios y bueno, tener esa personalidad de querer el balón y no perderla.
El Atlético defiende el 0-2 de la ida. Habrá 3.000 culés en el Estadio Metropolitano. En Mallorca, informa Jordi Jiménez, el aficionado que insultó ayer al presidente del Rayo, Martín Presa, en Somos, es socio rayista. Ha sido identificado por la policía y propuesto para sanción. Y además hoy se cierra la jornada de primera con el Levante Getafe y en segunda con el Valladolid de Eibar. Lo contamos en tiempo de juego desde las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 14 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener un martes con cielos más azules y 20 grados ya de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, en la M40 Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia sentencia que le condenó a 2 años de inhabilitación y una multa de 7.000 euros por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Ayuso. Como ya hizo la Fiscalía la semana pasada, la representación legal de García Ortiz ha presentado hoy un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo, que consideró por una mayoría de 5-2 magistrados que García Ortiz habría incurrido en dicho delito. Escuchas la tarde.
Imagina por un momento que estás en mitad del Atlántico, en mitad del océano. No hay tierra, no hay cobertura, no hay escapatoria. 12 personas que no se conocen de nada, metidas en un velero durante un mes. Sin móvil, sin plataformas de televisión, sin poder mirar hacia otro lado y sin apenas nociones de navegación. Y de repente, lo único que tienes delante es a los demás y a ti mismo. Eso es Cáscara de Nuez, el nuevo documental de Miguel Ángel Tobías que se estrena hoy en Madrid. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sí, te iba a decir que es un documental que no va solamente de cruzar el océano, podríamos decir que es casi un experimento, ¿no?
Pues sí, porque el experimento, como has dicho, no es de alguien que se suba a un barco por primera vez, porque Miguel Ángel Tobías pues lleva más de 2 décadas recorriendo el mundo con una cámara al hombro, ha buscado pues historias reales, historias de las que transforman, de las que duele. Por ejemplo, es el creador de Españoles por el Mundo. Se ha filmado documentales en Haití, en Nepal, en el Sáhara, y su idea siempre ha sido muy clara: contar lo que pasa y por qué importa. Los trabajos de Miguel Ángel, Pilar, hablan de dolor, de superación, del sentido de la vida, y ahora ha dado un paso más y se mete él dentro de la historia.
Pues vamos a hablar con él porque nos acompaña hoy en la tarde de COPE Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Un placer estar con los dos, con vosotros.
Miguel Ángel, vamos, si te parece, a ese barco. ¿Qué pasa cuando no puedes huir ni siquiera de ti mismo?
Pues es una de las cosas más complicadas que todos hemos vivido dentro. Voy a contaros en primicia algo brutal que pasó ahí. Todos hemos oído hablar, ¿no?, de lo que son los ataques de pánico y que hacen que la gente, ante un ataque de pánico, pues quiera desaparecer, ¿no? Y yo nunca me imaginé, yo que, como decía Javi, he vivido de todo, nunca me imaginé que yo mismo iba a vivir uno.
¿Tuviste un ataque
y
de pánico?
Tuve un ataque de pánico una noche, de repente además, ¿eh? O sea, es decir, es de 0 a 100, sin previo aviso. Estábamos allí una noche estrellada, no había tormenta, no había nada especial, y de repente sentí como que el cielo se cerraba sobre mí, como que el mar se cerraba sobre mí, y empecé a pensar: no puedo estar aquí, no puedo estar aquí, no puedo estar aquí. Y bueno, claro, estás mirando y lo que ves es el agua, ¿no? Y hay un momento de pensamiento de decir: me tengo que bajar de este barco. A la vez dices: no te puedes tirar del barco, porque evidentemente en medio del océano Atlántico, si alguien cae de un velero por la noche, está muerto, no se le encuentra. Estadísticamente no se le encuentra, ¿no? Este ataque de pánico me duró 1 minuto. O sea, tuve que utilizar todos los recursos mentales y de conocimiento que tengo. Empecé a respirar tranquilamente, a mirar a mis compañeros que estaban allí, pues cada uno a lo suyo, pero uno riendo, otro relajado, otro... Y dije: tranquilo, Miguel Ángel, tranquilo, está todo bien, está todo bien. Y para mí, creo que duró 1 minuto de tiempo, pero para mí fue eterno. Y esto me ha hecho entender y comprender muchísimo más y empatizar con las personas que ¿sabes? Que en un momento determinado dicen: no puedo soportar estar aquí en este instante, ¿no?
¿Por qué crees que te pasó, Miguel Ángel? ¿A qué lo achacas?
Pues supongo, porque yo soy piloto de aviones, hago acrobacia aéreas con aviones, con vuelos y motores, yo no soy un tipo que se marea, ¿no? Pero en el océano he estado 30 días, literalmente mareado, como la mayoría de los tripulantes que íbamos. Esto hace que no quieras comer, esto hace que, bueno, dormir se duerme muy poco y mal, y que tampoco quieras beber. Entonces yo creo que fue, porque esto me pasó como a los 10 días de estar ya navegando, que fue la suma de cansancio, de estrés, de agotamiento, de falta de alimentación, Y esto es a lo que lo achaco, pero tampoco tengo la certeza, ¿no?, de por qué pasó. Claro, no le dije nada a nadie, porque lo interesante de esto, claro, además yo, que soy el que ha organizado esta aventura, digo yo, ¿cómo le voy a decir a todos estos, que teóricamente soy el líder, que he tenido un ataque de pánico? Entonces me callé. Pero al día siguiente estábamos en una de las reuniones que estábamos ahí todos juntos en el barco charlando, y sentí que lo quería contar. Y cuando lo cuento, dos tripulantes más van y me confiesan que lo habían vivido también y que tampoco habían dicho nada.
Qué barbaridad. Oye, lo tremendo de esto es que generalmente cuando te pasa algo así puedes pedir ayuda y alguien desde fuera te ayuda a solucionar esto, pero tú te tuviste que autogestionar. No sé cómo es este trabajo.
Mira, una de las cosas... A ver, vosotros sois de medios de comunicación y sois comunicadores y vais a entender perfectamente lo que digo, ¿no? Yo me subo en ese barco, lógicamente, que es una mezcla de aventura épica, de reto deportivo, es un estudio antropológico sobre la conducta humana, y yo iba con toda mi felicidad e ilusión de rodar el documental. Pero yo me encontraba tan mal que cada día decía, ¿cómo me enfrento a rodar el documental? Porque la cabeza la tienes como embotada y no piensas claramente, ¿no? No tienes, la mente lúcida y limpia como para decidir por dónde va a ir el guión, por dónde va a ir todo esto, ¿no? Entonces, realmente es una situación, quiero decir, muy complicada, que si no se vive, no es fácil de entender, pero al final yo he tratado, y esta era un poco también la idea, ¿no?, de que se vea cuál es la dureza y hacer un agradecimiento y un reconocimiento a toda la gente, a los millones de personas, ¿no?, de nuestro país y de otros países que viven en el mar y que los que estamos en tierra no somos conscientes, ¿no?, del esfuerzo. Y voy a poner algo que todos entendemos muy fácil, ¿no?, que es cuando tenemos un pescado encima de nuestro plato y de repente decimos que algo no nos gusta o nos dejamos la mitad de la comida en el plato. Si supiéramos el esfuerzo que hay, la dureza, el sacrificio de la gente que nos nutre de alimentos y que hace que las materias por todo el mundo, ¿no?, los productos por todo el mundo que acaban en nuestra mesa o nuestras vidas, han tenido que ir en barcos, que hay gente que está viviendo esa dureza todos los días de su vida.
Pues estamos hablando con Miguel Ángel Tobías, que hoy estrena su último documental, Cáscara de Nuez. La idea, Miguel Ángel, es muy potente, ¿no? Es juntar amigos, es meter a 12 desconocidos en un barco, entre ellos estás tú, y ver qué pasa. ¿Esto nace de una curiosidad, nace de una necesidad? ¿Es un documental, es un experimento?
Esto nace realmente de tres cosas, y para mí es un mensaje importantísimo que ojalá quede. Y una es que yo estoy convencido de que hemos venido a este mundo a tratar de cumplir el mayor número de sueños posibles. Entonces esto es la consecución de un sueño. Yo hace 20 años, estando una noche en Baleares, en un pequeño velero que habíamos alquilado unos amigos para estar 3 días allí costeando, pensé y le dije a uno de los capitanes que estaba allí, le dije, yo quiero atravesar el Atlántico a vela, o sea, quiero vivir esta sensación, ¿no? Y el tipo me dijo, si algún día lo haces, llámame y cuenta conmigo. Pasaron 10 años y me encuentro en un periódico el obituario de un español, Santiago Genovés, que en 1975 hizo esto mismo en una balsa de troncos de madera y metió 11 desconocidos y 100 días después, por las corrientes y las mareas, llegaron a México. Y él escribió un libro, él era catedrático de antropología de la Universidad Autónoma, ¿no? Y cuando leí aquello dije, yo quiero hacer esto, pero en vez de escribir un libro voy a rodar un documental y voy a documentar qué es lo que sucede dentro del barco, ¿no? Y esto, pues digamos que explotó en un momento determinado, hace ya el 1 de septiembre de hace 2 años. Me levanté una mañana y dije, es el momento, sentí que era el momento. Llamé a este capitán con el que yo no había vuelto a hablar hacía 20 años, sin saber si seguía vivo o muerto. Si era su teléfono, lo que fuera, le llamo por teléfono, me contesta Antonio y me dice, Miguel Ángel, qué alegría. Le digo, Antonio, no sé si te acuerdas de mí, aquella conversación. Y me dice, todos los días de mi vida en estos 20 años, o muchos días, he pensado en ti, en ello. Digo, bueno, pues he decidido que es el momento de hacerlo, ¿no? Este hombre se emocionó al otro lado del teléfono y me dijo, Miguel Ángel, es lo más importante que me podía pasar en este momento de mi vida. Yo no sabía por qué me lo decía, luego ya me lo contó. Pero pensemos que yo tuve esta conversación con un tipo de 50 años y de repente, claro, me encontré con un tipo de 70, 20 años después. Entonces le dije, Antonio, pues eres el capitán del barco, busca un barco para alquilar, para que hagamos esto, y yo mientras busco a la tripulación. ¿Y qué me planteé? Lo fácil era reunir a un grupo de amigos, ¿no?, y hacerlo. Pero dije, no, yo quiero vivir esta experiencia, como hizo Santiago Genovés, hacer este estudio, ¿no?, de la conducta humana. Y me planteé a mí mismo, dije, de aquí al 1 de noviembre, o sea, 2 meses, las primeras 11 personas que me encuentre en mi vida y que mi corazón sienta que tienen que estar en el barco, se lo diré. Y tengo que deciros que al barco se han subido las primeras y únicas 10, 11 personas con Antonio a las que se lo dije.
Esto es alucinante. Además, bueno, lo cuentas de una manera tan apasionante, sí, que enganchas a cualquiera. Háblanos de las otras edades. Ya nos has contado a alguien pues que tenía 50 años cuando te plantea el reto, tiene 70. ¿Qué abanico de edades había ahí en el barco?
Pues mira, ha sucedido sin yo buscarlo. De manera natural hay como una representación de cada década desde los 17 hasta los 80 años. O sea, el tripulante más joven 17 y el más mayor 80, ¿no? Claro, los mensajes, Javi, te agradezco mucho lo que has dicho antes, ¿no?, de cómo es mi trabajo, porque yo trato con lo que hago de efectivamente enviar mensajes al mundo y a la sociedad que nos sirvan a todos, ¿no?, para que nos ayuden a encontrar un mayor sentido a la vida, a tener más fortaleza, a ser optimistas en este mundo que nos ha tocado vivir. Y es tremendo porque, como anécdota, pensando en el de 80 años, claro, el mensaje que él trae en este documental no es que con la tercera, o que a la tercera edad o con la tercera edad se puede hacer cualquier cosa, sino que su mensaje es que no hay tercera edad. Uh-huh. Y el chaval de 17, la típica historia de, claro, pues un adolescente, 17 años, sin tener muy claro qué va a hacer en la vida, qué va a estudiar, en fin, lo de tantos y tantos, ¿no?, adolescentes. Pues cuando llegó a América, tenía muy claro qué quería hacer con su vida. Han pasado 2 años, está estudiando 2 carreras, ha montado una empresa el tipo, de esa experiencia de transformadora en el mar, pero dice algo que es tremendo, ¿no?, y que muchos se mueren sin saberlo y que otros lo hemos descubierto pues ya con cierta edad, ¿no? Y es que cuando le preguntas en qué te ha cambiado esto, qué has aprendido, qué has comprendido, el tipo dice: he comprendido el valor de las pequeñas cosas. Es decir, estando 30 días en el mar, ¿no?, sin contacto con nadie, sin su familia y tal, dice: y ahora valoro pues una conversación con mi madre, sentarme en un banco con un amigo. Y claro, que con 17 años tú vuelvas, ¿no?, después de un mes, habiendo entendido y comprendido que lo más importante en la vida están los pequeños detalles, pues, qué bueno, pues me parece un lujo.
Ayer, por ejemplo, tenía la sensación de angustia, de aislamiento.
De repente, cero contacto, yo creo que es lo que más me está pesando.
Y a partir del martes parece que entra más vientito.
Hablan de aislamiento, de cero contacto, porque hay algo muy radical, además, Miguel Ángel, en todo esto, porque tú decides quitarles el móvil a todos los participantes durante el trayecto, durante los 30 días. Hoy eso es casi más duro que prácticamente cruzar el océano. ¿Por qué era tan importante apagar el mundo de fuera?
Pues algo que hoy día, desgraciadamente, vivimos y que somos todos conscientes. Y de hecho es que lo peor de todo es que lo comentamos entre nosotros. O sea, somos capaces nosotros de decir, con nuestro móvil en la mano, en cualquier aeropuerto, parada de autobús, en el metro, tal, que de repente hay un grupo de personas o de amigos y ni se miran y hay 5 personas en una mesa con los 5 móviles en vez de estar hablando entre ellos, ¿no? Entonces yo comprendí que si queríamos de verdad vivir una experiencia transformadora, que fuese útil primero para nosotros, para cada uno de nosotros, y luego como generar esta sensación de tribu, ¿no?, que se acabó generando en el barco, pues lo teníamos que hacer sin ninguna tecnología. Entonces, pensar, y esto es muy interesante, ¿no?, hoy, a ver, cualquiera de nosotros y los oyentes, ¿no?, ahora de repente salimos de casa para volver en media hora, pero se nos ha olvidado el móvil y subimos otra vez, sí, el ascensor y subimos a por el móvil, cuando sabemos que en media hora estábamos en casa, ¿no? Pues imaginar esos 30 días sin móviles, sin tablets, sin ordenador.
¿Hubo síndrome de abstinencia real?
No. Lo mejor de todo es que no lo hubo. Es que no hubo síndrome de abstinencia. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando tú, digamos, asumes, y esto fue una asunción que yo creo que, bueno, todos subieron al barco sabiendo que no íbamos a tener ningún tipo de tecnología, pero es que además el ejercicio ha sido tan brutal que el mar apenas nos dejaba leer y mucho menos escribir. Yo me subí al barco, esto es otra confesión que ahora me da vergüenza, pero os la hago también de corazón. Yo dije, bueno, pues voy a aprovechar y me voy a escribir un libro en esos 30 días de cómo es una travesía en el Atlántico. Tengo escrita una página y media. porque yo iba tan mareado que no era capaz. Yo lo abría todos los días, la libreta, escribía dos frases y decía, si es que la cabeza no me da. Entonces hemos estado 32 días sin leer, sin escribir, sin tablet, sin móviles, sin nada.
Claro, pero me imagino por lo que estás contando, no os quedaba más remedio que miraros a los ojos y hablar entre vosotros.
Pues mira,
¿De qué se habla en mitad del océano?
A ver, ahora que no nos oye nadie, deciros que, bueno, nos hemos contado, sabemos todos la vida de cada uno de todos nosotros, lo bueno y lo malo, nos conocemos todo, y se dan conversaciones indiscutiblemente porque se crea el espacio ese que no tenemos ahora, ni para reflexionar, primero, ni para mantener conversaciones profundas, ni siquiera con la gente que queremos, porque vamos corriendo todos a todas partes. Y ahí realmente, quitando las maniobras para de navegación, digamos, y las que había que hacer, ¿no? Y las guardias, y las comidas, y limpiar, y bla, 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 bla. Pero todo sucedía en un espacio tan pequeño que realmente, iba a decir, solo para dormir nos separábamos, ni siquiera para dormir, porque hemos ido 12 personas en un barco que tenía 6 camas, ¿no? Claro, nunca duermes los 12 a la vez, porque siempre hay 2 personas de guardia las 24 horas y porque luego, pues ahí, de repente, no duermes tampoco seguidas 6 horas. O sea, te tiras un rato en la cubierta, otro se tira tal, otro se arrincona en la cocina, otro pone la espalda donde no sé qué y se queda a dormir a un rato. Pero ha sido un ejercicio literalmente de autoconocimiento brutal. Me encantaría, de todo corazón lo digo, que todo el mundo tuviera la oportunidad de vivir una experiencia así, no ya por el océano, que por supuesto también hemos visto esos cielos que no se pueden ver en ninguna parte del planeta, en mitad del Atlántico. Yo prometo y juro, y a mí me encantan las películas de ciencia ficción, que en el cielo hay miles de millones de estrellas, y aquí cuando estamos en la Tierra y miramos para arriba, incluso en las zonas en España donde se ven muchas estrellas, no vemos ni una centésima parte de lo que hay en medio del océano sin ninguna contaminación lumínica, ¿no? Uh-huh. O esas lunas gigantes que te iluminaban la noche literalmente, como si llevaras luces encendidas. Entonces ha habido ese tiempo, claro, de introspección y ese tiempo de compartir. Fijaros que la mejor forma de explicarlo es que subimos 12 desconocidos al barco, que fue muy emocionante ese momento de llegar al barco donde la gente se iba viendo por primera vez. O sea, yo les fui conociendo a cada uno de ellos, pero entre ellos no se habían visto nunca. Entonces esos abrazos, ¿no?, de llegada al barco, de pues esa ilusión, ¿no?, lógicamente, pero 11 desconocidos, o sea, 12 desconocidos al fin y al cabo, y hemos llegado a América una familia.
Oye, nos has hecho una descripción fotográfica extraordinaria. Muchas veces no sé si los documentales llegan a captar lo que estás contando ahora mismo con las palabras. Desde luego ha llegado perfectamente, pero nos pasa que hacemos una foto y no se capta. Pero las secuencias, lo que ocurre dentro, sí es lo que vamos a ver en el documental. Y cuando haces el montaje, ¿cuál es la secuencia que más veces has visto y que te gustaría ponerte en bucle? Porque es, dinos una de todo el documental.
Mirad, este es sin ninguna duda, y llevo 20 años rodando documentales, el documental más difícil para mí de haberlo grabado, por lo que explicaba antes de ir mareado 30 días, el cámara que llevábamos en el barco, uno de los 12 era el cámara de cine que llamé, también iba mareado. Es decir, que ha sido durísimo de rodar y durísimo de montar. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los navegantes y yo mismo, lógicamente, tenemos en la cabeza y en el corazón la experiencia y la vivencia de 30 días. Y entonces decidir qué es lo que queda en 90 minutos para mostrárselo al mundo, para mí ha sido un dolor. O sea, ha sido un dolor porque ha sido un ejercicio de quitar, con el objetivo de que los espectadores viajen con nosotros. O sea, mi idea ha sido decir que el espectador sienta que iba en ese barco, ¿no? Entonces, a ver, tenemos una escena, hay algo que vivimos en el mar que, y para vuestros oyentes también, lo voy a desvelar. Si ves el cartel del documental, pone cáscara de nuez y debajo pone 3.070 millas náuticas, 13 almas. Pero yo os acabo de decir que íbamos 12 en el barco. Uh-huh. Íbamos 12 personas. Y sin embargo en el cartel pone 13 almas.
¿Quién más
han
iba?
Pasado cosas. pues han pasado cosas, realmente me emociona decir esto que os voy a contar. Yo no tenía ni idea, lógicamente, de las creencias de nadie cuando se subieron al barco. Por supuesto, ni hubo tiempo, ni yo se lo hubiera preguntado nunca, ni me daba igual, ¿no? Pero tengo que decir que de los 12 que subimos al barco, había 5 que no creían en nada, en la trascendencia, nada, y todo el mundo ha llegado a América creyendo, con lo cual, porque las cosas que hemos vivido dentro. Y en este caso, esa decimotercera alma corresponde a un ave que nos acompañó desde las 1000 millas hasta América.
¿Qué me dices?
Haciéndose presente todas las mañanas.
Wow.
A la misma hora, dando 2 vueltas por encima del mástil, como unos 100 metros o así, desaparecía.
Eso se ve en el documental.
Claro. Fíjate que hacíamos, sin broma, hacíamos la broma, pero sin broma lo digo. ¿Os imagináis que cuando vamos a España y vemos las imágenes, no está? O sea, el pájaro no está. Uh-huh. Cuando vimos las imágenes dijimos, vale, está. Entonces, este ave, y porque no quiero desvelar tampoco más cosas, ¿no? Pero apareció cada mañana como si estuviera, bueno, literalmente, cuidando de nosotros, acompañándonos, de tal manera que algunas mañanas que no estábamos todos arriba, en cubierta, porque alguno estaba durmiendo, los días que no estuvimos todos arriba a las 8 de la mañana, al cabo de 2 horas o 3, volvía a aparecer cuando ya el que no la había visto estaba también en cubierta, como diciendo que todos me veáis. Al día siguiente estábamos todos, pues aparecía una vez, al día siguiente faltaba alguien y el pájaro volvía a aparecer una segunda vez en el día, 2 horas después. Y tuvimos ya la constatación el penúltimo día de viaje, donde hizo algo que no había hecho antes, ningún día. Y es que ese pájaro se puso a 10 metros de nuestra altura, de nuestras cabezas, paralelo al barco, y se quedó como los helicópteros en estacionaria durante un minuto, como mirándonos, y se fue. Y todos comprendimos que había venido a despedirse. Es como, os he traído hasta aquí, ya os quedan 24 horas para llegar a América.
Ya llegáis solos vosotros.
Ya está todo bien. Uh-huh. No voy a desvelar qué pasó el último día.
Uf. Oye, te voy a decir que después de Santiago Segura eres quien mejor vende las películas.
Totalmente,
¿eh? O sea, es una cosa tremenda.
Totalmente, lo has dejado en alto no. Y vamos, queremos
vamos,
ir a ver el documental.
Estoy flipando.
Javi, Santi, que sí. no vamos a descubrir que es un crack, porque ya lo ha demostrado. Sí. Es decir, es un crack. Pero creo honestamente que tengo mejor relato que él.
Bueno,
Y se lo voy a decir luego porque creo que viene el estreno también.
Qué bueno, pues el estreno de Cáscara de Nuez, el último documental de Miguel Ángel Tobías, un viaje desde luego transformador y revelador. Miguel Ángel, gracias por asomarnos a ese viaje tan, tan intenso, tan apasionante y por haber venido a la tarde de COPE a contarlo. Que vaya bien el estreno, gracias.
Pues gracias a vosotros de todo corazón, soy fiel oyente, ya sabéis, de vuestra cadena y deciros a todos los que no puedan estar esta tarde en el estreno que el documental estará en Amazon en unas semanas.
Qué ganas de verlo. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo de
otro
corazón.
Para ti.
Un abrazo grande. Bueno, te voy a decir que
¿tú harías ese viaje?
No he conocido a Miguel Ángel antes del viaje porque es que le hubiera rogado por ir.
Pues
claro,
yo también.
Que hubiera ido,
yo
Pilar,
también.
Pero no.
Hay un problema, el handicap, el mareo, Javi Nieves.
Sí.
Es que es un enorme problema. Es que yo me mareo hasta en los pedales de la playa,
sí,
¿sabes?
Sí.
Coges de manera recreativa, es que me mareo ahí. Si no, le diría a Miguel Ángel, haz otro y me apunto con Javi Nieves, efectivamente.
Total, el mareo es grave, ¿eh?
Es grave porque el ataque de pánico que nos ha contado, que nos ha confesado, sí, que sufrió, efectivamente, es por tener permanentemente ese mal cuerpo que te impide comer, que te impide descansar, que te impide pensar, pero desde luego la experiencia ha tenido que ser, muy transformadora y apasionante.
Pues nada, a ver el documental. Yo desde luego me han entrado todas las ganas de que se pueden tener de ver algo, las tengo ahora mismo.
Yo las comparto. Gracias, Javi Nieves, por traernos
Gracias,
esta
Pilar.
Historia. Un abrazo.
Right now,
Bueno, un día podemos hablar, Rosa, con los oyentes de experiencias en un barco. Ya hemos hablado alguna vez de mareos porque es telita. El tema del mareo cuando te subes a bordo y dices que no me puedo bajar de aquí.
Bueno,
y que voy a jorobar la fiesta o el viaje a todos los que me acompañan y lo empiezas a pasar mal, mal, mal y mal. Pero hoy estamos hablando de los errores que cometemos todos.
Yo si no hago pie, no cuentes conmigo. También
no, ¿verdad? Tú tampoco te montas conmigo en el barco.
No.
Nosotras otro tipo de experiencias nos gustaría vivirlas, pero esto del barco es duro, ¿eh? Es muy duro verte ahí en mitad del océano. Que estamos hablando de, con los oyentes hoy, de errores en el calendario. Cuando tú piensas que algo está en una fecha, que es un día cualquiera, y te presentas antes o después.
Claro, de ese sudor frío cuando te das cuenta de que el mundo va por un lado y tu agenda por otro, como le pasó a Ramón de Burgos.
Mira, yo tenía una visita al Museo Thyssen-Bornemisza un 24 de octubre y reservé una habitación para el 24 de noviembre y me presenté el 24 de octubre. Y yo que sí, y ellos no me encontraban. Me dieron alojamiento, muchas gracias, pero fue un mes antes de lo que yo había reservado. Un saludo.
Esto me ha pasado a mí también.
Claro. Pero bueno, al menos es un mes antes, es decir, que no pierdes las entradas. Pero bueno, en este caso haces 80 kilómetros de ida para llegar al día, en este caso a la exposición, y otros 80 después sin ver el museo.
Así es que vamos como locos, si es que no sabemos en qué día vivimos.
Como locos.
Hay que comprobar bien el día que cogemos una reserva de algo, el día en el que vivimos para presentarnos cuando toca.
Yo ya tengo un calendario grande en el frigorífico porque si no la vida no me da.
Sí, yo también, y lo llevo además en el móvil, pero tiro a veces de cabeza, me confío y vienen los errores y pasa lo que pasa.
Mira, Pedro de Zaragoza tampoco lo vio venir.
Hola, fue con unas entradas en una de las primeras filas en el auditorio de Zaragoza para un concierto de Pablo López que nos regalaron nuestras hijas y que, llegado el mismo día del concierto, pues cenando con mi hija pequeña, sale la conversación del concierto, pues era este mes, pues no era este mes, miramos, eran las 10 de la noche y el concierto había empezado a las 9 de la noche. El resumen es que perdimos el concierto. Entonces este año, para mi cumpleaños, pues bueno, pues me regalaron de nuevo unas entradas para el concierto, que supongo que no se nos olvidará ir. Un abrazo y espero que nos pase lo mismo.
Espero que no te pase lo mismo.
Ahora estará con una tensión comprobando permanentemente qué día era y poniéndose mil alarmas.
Y luego ya te digo yo que esa cena se le atragantó. En ese momento que tenía que estar en el concierto y estaba en la cena, dijo: oh, Dios mío, tierra, trágame. Pues esto pasa en un concierto, en el teatro, en el médico, en una boda. ¿Cuál ha sido tu mayor metedura de pata con una fecha? 607-150602.
Y tenemos un mensaje, Rosa, de Lactoflora.
Sí, Pilar, ¿sabes que 8 de cada 10 mujeres están preocupadas por la llegada de la menopausia? Y es normal. Vienen los sofocos, la irritabilidad, dormir mal, todo cambia. Por eso cuidarse desde dentro es clave. Con Lactoflora, menopausia día y noche combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio, zimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, que es la marca experta en probióticos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all.
El Papa León XIV ya está en Argelia. Es la primera parada de su primer viaje a África, que pasará también por Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Estará en el continente africano hasta el próximo 23 de abril. Un viaje del Papa que llega en medio de la crítica que le ha hecho Donald Trump.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. Diría que parece que le gusta el crimen. Habla desde el miedo. No queremos un papa que diga que está bien tener armas nucleares. Tampoco queremos un papa que vea con normalidad el crimen en nuestras ciudades. A mí no me gusta. No soy fan del Papa León XIV. Es una persona muy liberal y alguien que, en mi opinión, no quiere poner fin a estos crímenes.
Pues a estas palabras de Donald Trump ha respondido ya el Papa, lo ha hecho en el avión, en el encuentro que suele mantener con los periodistas durante el viaje.
El mensaje del Evangelio es muy claro, bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio, y lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia.
Pues el Papa ha insistido en que va a seguir con su mensaje conciliador y apostando por la paz. Y siguiendo ese viaje del Papa está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Creo además, Eva, que tú estabas presente, ¿no?, cuando el Papa ha respondido a Trump.
Sí, sí, porque el pasillo del avión te permite estar a poca distancia y estaba claro que sobre todo los medios norteamericanos le iban a preguntar, aunque Pilar, en principio en este saludo inicial no está establecido barra permitido, digamos, hacer preguntas al Papa porque no es una rueda de prensa. Y quizás precisamente porque no era una rueda de prensa, el Papa se ha sentido libre de responder a estas preguntas, ¿no? En concreto, además de lo que hemos escuchado, porque han sido varios los compañeros que le han ido preguntando a lo largo del pasillo, un periodista de la NBC le preguntó en concreto si tenía miedo a la administración Trump después de ese mensaje, y el papá fue muy claro: no le tengo miedo ni a Trump ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí y para lo que la Iglesia está aquí, porque no soy un político y no abordo la política exterior desde la misma perspectiva en el que Trump podría entenderla. No ha nombrado, no le ha nombrado exactamente por su nombre a Trump, pero claramente el Papa, desde que se subió al avión hoy en Argelia, estaba al tanto de estos comentarios tan lamentables, sinceramente tan lamentables.
Bueno, Eva, ya estáis en Argel, es la primera vez que un Papa visita Argelia, ¿no?
Sí, y se nota en la alegría de la gente, de verdad, se están volcando, y eso que a los pobres les ha fastidiado la lluvia, ¿no? Una lluvia constante que ha hecho que no puedan haberle dado la acogida que querían, porque tenían otras sorpresas preparadas. Pero sí, está siendo una cita histórica, y de hecho el Papa ha comenzado con un detalle muy, muy significativo, porque prácticamente lo primero que ha hecho después de pisar suelo de Argel, se ha acercado al Memorial de los Mártires, que para ellos es el monumento más importante, icónico monumento en el que honra a quienes murieron en la guerra de la independencia de la colonización francesa, que aquí, como sabemos, causó muchos muertos, y lo recuerdan siempre, vamos, en cualquier ceremonia política que se haga en Argelia, hay siempre un acto de homenaje a este memorial, y el Papa ha querido estar ahí presentes, y de hecho el Papa también en el vuelo, Pilar, al margen de todos estos comentarios en torno a Trump, lo que se le veía era muy contento de este viaje a África que ha iniciado por Argelia, y ha repetido, ¿no?, que mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, estos viajes contribuyen a generar paz, ¿no?, que es lo que el Papa ya nos dio y ya nos dijo desde aquel primera vez que se asomó al balcón de la ventana de San Pedro.
Efectivamente, cuando fue elegido, claro, Papa, sí, pues va, sí, a ser dentro de poquito un año. Eva, ¿cuál es la agenda que tiene el Papa en Argelia?
Bueno, la verdad es que ahora, en estos momentos, probablemente mientras estemos hablando, se está produciendo a puerta cerrada, que eso es lo que más rabia nos da, esa visita al lugar, al convento, a la comunidad argelina, donde trabajan en un centro de acogida y amistad las religiosas agustinas misioneras, donde, como sabemos, las dos religiosas españolas, Caridad y Esther, fueron asesinadas prácticamente en la puerta cuando se acercaban a celebrar misa, ¿no?, a escuchar misa durante la guerra civil entre radicales islamistas y el gobierno. El Papa se encuentra en estos momentos ahí, esperemos y seguramente tendremos imágenes de cómo ha sido, porque es una visita privada, y después se va a acercar a un encuentro muy querido, muy, muy querido por él, en la Basílica de Nuestra Señora de África, donde le espera la comunidad católica de este país.
Eva, tengo que preguntarte de nuevo por esa charla que habéis tenido los periodistas con el Papa. Es costumbre que podáis hablar con él durante el viaje, y ha ocurrido esto.
Santo Padre, gracias por viajar a España. Ya va a ver usted cómo somos los españoles recibiendo en casa, ¿eh? Va a disfrutar muchísimo. Santo Padre, esto es un fragmento de cayuco de barca que ha llegado desde Senegal a la playa de la Restinga, donde posiblemente usted estará.
Bueno, Eva, le estás creando muchas expectativas, pero es verdad, es que le vamos a cuidar mucho y le vamos a tratar muy bien.
Bueno, es que él ya lo ha dicho, él lo ha dicho, porque lógicamente estábamos tres periodistas españoles y le hemos hablado, hemos tirado para adentro, ¿no? Hemos barrido para casa, y a los tres nos ha comentado que tenía muchas ganas de llegar, que siempre que había estado en España, la acogida había sido fantástica, y bueno, pues yo supongo que ahora como pontífice, es que se va a enterar de cómo somos nosotros recibiendo. O sea, que sí, de verdad que tiene muchas ganas el Papa de llegar a nuestro país, que ya cada vez queda menos.
Bueno, pues queda menos, efectivamente, para el viaje del Papa Francisco del Papa León XIV a nuestro país, que va a tener lugar el próximo mes de junio, con una programación especial que vamos a dedicar en esta cadena en COPE. Y al frente estará nuestra corresponsal, que siempre está con el Papa, Eva Fernández. Eva, gracias. ¿Nos vas contando más cosas de este viaje por Argelia?
Por supuesto. Un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti. Hoy es el Día Internacional del Beso, se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa. Él no es muy de besos, es más de besamel. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Pues nada, encantada de tenerte aquí en este Día del Beso.
Tú
no eres muy de besos.
¿El qué?
Tú eres más de besamel.
De croquetas. Ya ves, con su gratinado de lasañas.
Claro.
Es que me han hecho elegir entre beso y besamel y he elegido, pero yo piloto, ¿eh?
Así, ¿eh?
Por eso os traigo 10 tipos de besos. Porque claro, parece ser que la gente no se da cuenta de todos los besos que nos rodean. Existe el primero de ellos, el beso no te quiero dar un beso. Esta es la típica, cuando te presentan a alguien, este tipo de personas que dan el beso al aire.
Sí.
Que hacen mua, mua, y no te dan la cara, te dan cabezazos.
Sí.
Directamente.
Ni te rozan la cara.
Esto es como la gente que da la mano fofa.
Ay, no nos gusta eso.
Eso no gusta absolutamente nada. Si no me quieres dar un beso,
no me lo des.
No me lo des, pero no te pongas como Laudrup, así girando el cuello, ¿sabes?
De todas formas, estamos en la cultura que nos saludamos con besos, pero hay gente que no es nada besucona, ¿eh? Extiende la mano.
Después de la pandemia se criticó mucho. Yo he sufrido muchísimo porque sabes que soy tocón, besón, soy una persona que expreso...
Pero no eras de besamel. Es que me haces un lío, Jimeno.
Bueno, pero es papá o mamá. No puedo, o sea, quiero decir, yo soy muy de tal. Y después de la pandemia yo sentía un vacío porque nada, no se acercaba, ¿no? Nadie se quería acercar a mí. Segundo tipo de beso.
Venga.
Los dos besos de los que se buscan. O sea, es todo lo contrario al beso anterior. Esto que te presentan a alguien o que te das dos besos, ya te conoces, y va un poquito ahí a la comisura. O sea, que está rozando el...
Sí,
que
sí.
Te mira dando el beso, ¿sabes? Que no es... Aquí hay temario.
Sí, sí, sabemos de qué beso estás
eso
hablando.
Es un poquito más la cosa, ¿no?
Sí.
¿Has dado muchos de esos?
Alguno.
Sí, ¿no?
Hay proximidad.
Con intención, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Comisuras, me encanta. Tercer tipo de beso. Uy, que me muero. El beso de la abuela. Este es un clásico. Para que sea un buen beso de la abuela, tiene que ser directo a la oreja.
¿Sí?
No toca ninguna parte más del cuerpo.
Con ruido, claro.
Con ruido, eso es, metralleta. Y con grito final. En plan, ¡ay, mi niño! ¡Qué guapo es!
Pero además, el beso de la abuela no suele ser un único beso.
Es una metralleta de besos. Que te deja sin tímpano.
Sí.
Y que luego te quita la cabeza, ¿sabes? Como si quemaras. Vamos por el cuarto. Al otro lado de la abuela está el beso del abuelo o de tu tío. Que sabes que es un beso que se da sin... Es un beso porque te lo tengo que dar y luego suele venir con golpe. En plan de... ¡Hala, venga, niño! Tal, o golpe la espalda. ¡Qué gordo estás! ¿Sabes? Cosas de estas.
Cariñosas.
El beso fuera del trabajo. Este lo vais a reconocer fácil. Por una extraña razón que yo todavía no conozco, cuando vienes al trabajo no te das besos con la gente. En principio.
No, porque les ves todos los días.
En principio.
Pero es curioso, esa misma persona te la encuentras 500 metros más allá de tu trabajo, oye, y os saludáis como si
eso es,
hiciera toda una vida que nos veíais.
Ese es el beso y fuera ya, del trabajo.
Claro, y ya ni te cuento si te lo encuentras en otro país.
Bueno, es que ya es increíble. Es que hay gente que no queda en Madrid y se van a Tailandia y dicen, ¿por qué no quedamos? Si no quedas en Madrid. Lo del beso fuera del trabajo se ve mucho en las cenas de empresa.
Sí.
O sea, que has salido a las 6 de la tarde, tienes la cena a las 7 y media y te besas. Es increíble.
Pero madre, porque hay un momento de exaltación de la amistad y del compañerismo en las cenas
pero
de empresa.
Pero eso suele ser a la 1 de la mañana, pero nada más llegar.
Sí, pero ahí ya hay también otro beso.
Y luego, ojo, que si hay, si yo te contara.
cuenta.
Hay besos que no se pueden contar, solo son los de la cena de empresa. El primer beso, este tenía que llegar, lo he puesto en el puesto número 6, es un beso sin experiencia. Un beso que vas in albis, no tiene ni principio ni final, te das con los dientes. Eres torpe. Y al principio, cuando todos éramos jóvenes y empezabas a besarte y a tener tus rolletes, había un rato que te aburrías. Porque como no tenías los tempos de esto, y simplemente era estar así con la boca abierta, con las manos para atrás, porque tampoco, ¿sabes? Era como raro.
Era raro.
Y pensabas, yo a mí me daba por pensar en el Barça, en el nuevo disco de OBK, ¿sabes? Todas estas cosas. El primer beso, y a mí me da una ternura cuando ves a la chavalería enroscados ahí en los parques. Dices, se están aburriendo. Si es que se están aburriendo. Luego, en el otro lado, totalmente contrario, están el beso de la pareja que lleva toda la vida y no se aguanta. Uh-huh. Que se dan el beso, que el pico rápido está en... Y ya, ¿sabes?
Ni se rozan.
Que no, si no te lo... Ya está la cosa mal. Además, es un beso que es que ni se miran.
Bueno, en esos casos a veces no hay ni besos, ¿eh?
No, ya cuando la cosa ya está complicadísima, no, eso es. Luego tenemos el beso de primo. Se me entienda, ¿eh? El beso de primo es que como es tu primo, le tienes que dar un beso. Pero a lo mejor lo has visto 2 veces en tu vida, ¿sabes? Yo tengo muchos primos segundos, y de repente viene, hombre, hace 15 años que no sé de ti, pero en vez de darnos la mano, un abrazo, como somos primos,
son besos.
Hay que darse un beso. Y hay veces que es raro.
Pero es el beso de primo lejano. No,
sí.
Al que ves a menudo.
Bueno, claro. Es que como yo tengo, claro, el beso que el primo que ves todos los días, o sea, que ves muchas veces, pues no es un beso ya de verdad. Pero ese es el primo lejano, el primo segundo. Es que mi padre tenía 10 hermanos. Yo tengo una ristra de primos.
Ahí hay mucha familia,
madre mía, que sí tengo primos. Y luego tenemos 2 tipos de besos. El beso de película, cuando empiezan, que esto es muy gracioso, cuando ves que ya han estado tonteando, que ya, que sabes que viene el... Es como que se... Yo esto no lo he hecho en mi vida, no sé tú, pero en las películas se empiezan a acercar, como que empiezan a girar el cuello y empiezan a hacer como paradiñas, como en los penaltis. Empiezan a ser como amagos así en el cuello, a poner el cuello torcido como en las fotos de carné de los 80. Y empiezan a ser como a mirarse... De arriba abajo, hasta que se dan, hasta que se por fin
sí,
se besan.
Sí, es crear la tensión del momento
eso
por si
es.
Uno de los dos se echa para atrás y al final no hay beso.
¿Sabes?
Por eso ahí hay una tensión dramática.
¿Sabes qué me pasa a mí cuando veo un beso en una película?
¿El qué?
Se me va la boca. Gestualmente, te lo digo de verdad.
¿Pones morritos?
Estoy así, estoy viendo la película, estoy muy concentrado, estoy como que venga, va. Y me ha dicho muchas veces mi chica, ¿qué haces? Hay como un besugo. Y termino con el beso de película de reconciliación.
Sí.
O el beso de película cuando van al aeropuerto a buscar a la amada después de tener una movida y después de que
sí,
no están juntos. Este beso es terrible porque van como con prisa. Se aprietan muchísimo la boca. O sea, eso ahí revienta el cuello.
En ese no hay dudas.
Ese, no. Pero además que yo no veo besarse. Yo, si no me quedo sin dientes. ¿Cómo se puede besar así a alguien?
Con esa tensión.
Con una tensión que ves en la vena del cuello. Y dice, bueno, relajaos un poco, por favor. Un poquito de calma. Que os acabáis de reconciliar, que parece que estáis enfadados.
Bueno, pues los 10 tipos de besos que nos ha traído en su ranking Jimeno en este lunes 13 de abril, Día Internacional del Beso, una fecha que, como decíamos al inicio, surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas. Esto es más de dos días ahí con el morro pegado, ¿eh?
Aburrimiento.
Esto sí que se aburrían, ¿eh? ¿Y cómo acabarían? Agotados.
Pues imagínate, ¿eh?
Agotaditos, la con los labios como
el grito, como el grito de Munch. Bueno, que te doy un beso en la oreja, Pilar.
Jimeno, gracias. Estamos ya en las 5:54 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este lunes en el que estamos hablando de tu mayor metedura de pata con una fecha, ir al aeropuerto el día equivocado, presentarte en una boda una semana antes, ir al médico un mes después, al teatro una semana antes, que le ha ocurrido a servidora, es decir, a mí, que me ha pasado este fin de semana, que me he presentado una semana antes de la fecha. Bueno, ¿en qué te has equivocado de fecha y la has liado un poquito parda, Rosa? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, y también esto nos pasa, ¿a quién no se le ha metido una fecha entre ceja y ceja y no hay forma de sacártela de ahí?
Buenas tardes, gente. Estuve durante probablemente más de 15 años felicitando a una amiga un día antes de su cumpleaños y sin que ella me dijera nada. Y un año que me despisté y la felicité al día siguiente, me disculpé, me dijo, dice, no, si es justamente hoy. Y pensé, digo, madre mía, y todos estos años, ¿por qué no me ha dicho nada? Desde luego tengo claro que era la que primero la felicitaba cada año, pero bueno, así es la vida.
Es que el cerebro es así de testarudo, sí, cuando tú sí piensas que la fecha de cumpleaños es el 21, pues es el 21,
y ya
aunque,
está,
aunque sea el 22.
Oye, cuando le cambias también el nombre a una persona.
También.
Y le sigues llamando por ese nombre hasta que el cerebro de nuevo te hace clic.
Que
y
se
cambia.
Llama Pedro, pues no tiene cara de Jesús y tú le llamas Jesús toda la santa
y no
vida.
Y hay manera.
Así estamos. Bueno, avisas que tienes el modo relax tan activado que se te olvida hasta en qué día vives.
Buenas tardes, gente. Yo me equivoqué en mi viaje de bodas en Palma de Mallorca. El último día, cuando fuimos a la habitación a entrar con la tarjeta no iba. Una limpiadora le digo, perdona, no es que no me abre otra vez y me ha descodificado la tarjeta. Dice, no, si ustedes tendrían que haber salido esta mañana ya. Le digo, mañana es 24. Dice, no, 24 soy. ¿Cómo que 24 es? Ábreme, por favor. Entramos corriendo, encontrábamos las cosas, las maletas, y el taxista dice, no sé si nos va a dar tiempo a llegar a coger el vuelo. Le digo, por favor. Y cuando estábamos llegando al aeropuerto, te dice, mira, y se ve ese avión que voy de arriba, dice, ese es tu avión, o sea que nada.
Ataque de pánico total.
No llegaron a
tiempo.
No
llegaron, estaba ya el avión arriba.
Sí, es que es fundamental saber en qué día vivimos,
vives.
Lo digo por experiencia.
Efectivamente. Bueno, ¿cuál ha sido tu mayor metedura de pata con una fecha? 607-15-0602.
Hoy es lunes 13, ¿no?
Sí, Pilar, lunes 13.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo. Este martes en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.